Juan María Alponte.
Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, en Andalucía, que es inseparable de los poetas universales llamados García Lorca, Rafael Alberti, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, el 25 de octubre de 1881. Eran las 11 y 15 de la noche. La comadrona creyó que nació muerto porque no respiraba. Dedicó su atención a su madre. El hermano del padre, que era médico, encendió un puro y le arrojó una bocanada a la cara. El infante, que sería el tumulto del siglo, el siglo de Picasso, se ha llegado a decir, se puso a gritar furiosamente. El médico sonrió tranquilo y calmo. La receta, cierto, no es para imitarla, pero tuvo efectos inmediatos. En pocas palabras, Pablo Picasso no dejó de gritar desde aquella noche, y aún muerto, se escuchan sus gritos polémicos, sus debates ardorosos cuestionando el arte y la gloria. Amante de los toros, Tauro o Minotauro, Picasso no nos deja aún respirar. Sus padres, el pintor José Ruiz Blasco y María Picasso López, no sabían, no podían imaginar que el Minotauro sería un titán del trabajo, un artista memorable y el amante de múltiples mujeres. Picasso no dejaría el planeta Tierra sin un rastro, como los cometas y los meteoros, un rastro de fuego. En principio, sin más, no quiso hacer testamento y, por tanto, sus múltiples esposas, amantes e hijos, amén de los nietos, se encontraron a la vez con una obra inmensa y multimillonaria y con una inmensa querella judicial. Su abogado, Dumas, que sería un día ministro de Mitterrand, le decía: «Tiene que hacer testamento, Pablo, porque de no hacerse, dejará usted un lío gigantesco». Pablo Picasso le escuchaba paciente y fáunico. Se limitaba a decirle simplemente estas palabras: «¿No sabe usted cómo será el litigio?». Su risa enorme despertaba a las piedras. España, su patria natal, aunque viviera muchos años o años decisivos como creador en Francia, vive ahora la memorable trama de la historia picasiana. En efecto, su famoso cuadro Guernica, asombroso cúmulo de cabezas de toros, caballos y gritos en un incendio bélico, cuadro realizado en memoria de Guernica, la población vasca destruida por los aviones de Hitler durante la Guerra Civil Española, ese cuadro memorable y asombroso, después de la muerte de Franco, llegó a España. Yo le vi en un día de sol en el Casón del Retiro, su primera morada, su primer museo. Recuerdo aquel día con la misma emoción que cuando, sobrecogido, vi el primer Picasso en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Hasta entonces, ese arte, no realista, no fue aceptado. Qué lástima que se aprenda siempre tarde. El hecho cierto es que el Guernica de Picasso fue transferido al Museo de la Reina Sofía y allí estaba, en Madrid, en el centro de la pintura moderna. Pero Picasso no tiene descanso. El infatigable, el héroe de la paleta y la fuerza de la palabra, está viviendo una nueva y encendida polémica. El País Vasco aspira a que se traslade el Guernica de Picasso a la tierra que sufriera, en su día, en la tormenta, la destrucción de la ciudad sagrada de Baskonia. La polémica, les recuerdo a ustedes que la palabra polemos, de la que nace polémica, tiene una connotación en griego que es guerra. Pues bien, la guerra ha estallado. Todo el país se ha situado de nuevo ante el Picasso en son de contienda. Los que quieren que el cuadro se traslade y los que se oponen, considerando que Madrid, corazón peninsular de España, es donde debe estar. Uno de los hijos de Picasso, Claude, hermano de Paloma, cuyos derechos de reproducción de la obra del padre lleva, por cierto, con mano maestra, lo que supone al año aproximadamente 300 millones de pesetas, ha llegado a Madrid en medio de la discusión encarnizada. En la primavera de 1973 murió Picasso. Dicen que sus últimas palabras fueron así: «Es mucho más fácil comenzar que detenerse». Un actor famoso, Anthony Hopkins, que hiciera una película, un film sobre el pintor, sobrevivir a Picasso, reflexivo y asombrado, ha dejado en el aire esta frase al tiempo admirable y solitaria. Picasso me dio la pasión de vivir. Como en las reencarnaciones, el karma picasiano, el balance furioso y apasionado de su existencia, devora las palabras y se planta, como los gigantes de las forestas, en medio de nuestra existencia. Ahora es Guernica. Mañana, ¿qué será? Todavía el humo de un cigarro puro le despierta de su sueño eterno.
El mundo en México, por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
El 3 de julio de 1904 moría en Viena Teodoro Herzl. En su testamento, escrito en 1900 y ratificado el 5 de marzo de 1903, Teodoro Herzl señalaba que deseaba ser enterrado entre los pobres, sin flores ni discursos, y cerca de la tumba de su padre, hasta que un día el pueblo judío transportara sus restos mortales a Palestina. Pero el miércoles 7 de julio de 1904, un día de verano dorado y caliente en Viena, una multitud inmensa, compuesta por los judíos y demás habitantes de la ciudad, siguió el féretro desde la Heisingergasse hasta su última morada. Políticos, escritores, hombres de Estado se dieron cita en el cementerio para recordar al hombre que había lanzado la idea de proclamar, para evitar las clásicas persecuciones, los pogroms terribles que serían coronados por el holocausto hitleriano, un Estado judío. Teodoro Herzl nació en Budapest el 2 de mayo de 1860. Realizó sus estudios de Derecho y después de ejercer su profesión en Viena y en Salzburgo, se inclinó definitivamente por las letras y el periodismo. Se casó en 1889 y un proceso histórico le lanzaría la historia, el proceso Dreyfus. En 1895, un francés de origen judío, desde la Revolución Francesa, los judíos tuvieron derecho a acceder a la nacionalidad del país que hizo la Revolución, capitán del ejército francés, fue arrestado, acusado de traición a la patria por entregar unos documentos militares al agregado militar de Alemania en París, degradado públicamente y enviado prisionero a la isla del diablo. Francia se dividió ante el juicio. La izquierda asumió que en el proceso habían existido transgresiones intolerables del derecho. Así comenzó uno de los juicios más dramáticos y más impresionantes del siglo XIX. Hubo que repetir el juicio varias veces hasta que al final se descubrió la verdad, que había sido un oficial francés, por todos sus lados genealógicos, quien había entregado los documentos a los alemanes, pero que se prefirió un chivo expiatorio, el capitán Dreyfus, como culpable. Un artículo memorable del escritor francés Emilio Zola, su famoso texto Yo acuso, colocó a la justicia militar y a Francia ante un muro. Hubo de liberarse a Dreyfus, devolverle al ejército con todos los honores. Pero antes pasaron años de sufrimiento y de prejuicios apasionados. El hombre aprende muy lentamente a ser un ser humano. El periodista Teodoro Herzl asistió al juicio de Dreyfus como corresponsal del periódico alemán Neue Freie Presse, y en ese escenario terrible se le ocurrió que era preciso fundar un Estado judío. Formalizó su tesis en un libro, Der Judenstaat, publicado en 1896. Replanteaba un inmenso problema universal. En 1904, 7 meses antes de morir, le recibió en audiencia privada el Papa Pío X, cuando el Imperio Turco controlaba aún Palestina, Judea y Jerusalén, que le recibió amablemente, pero que le señaló que el papado no reconocería un Estado de Israel en los santos lugares. La vida, memorable y efímera, perdurable y asombrosa, está conduciendo a una revisión en nuestros días de todos los dogmas. Durante el Concilio Vaticano II, en su última fase, se anuló la posición sostenida durante casi 2000 años de que el pueblo judío era corresponsable para la eternidad de la crucifixión de Cristo. Tema abiertamente injusto y terrible, porque difícilmente se podría aceptar esa versión en una sociedad como la judía de la época, dominada además por el imperialismo romano, que tenía en Palestina y Judea sus propias legiones y sus propios gobernantes. La decisión del Concilio Vaticano II señaló que la Iglesia Católica debía eliminar todo prejuicio contra los judíos que alentara el antisemitismo, un antisemitismo que tuviera en los campos de exterminio bajo el nazismo el máximo ejemplo de barbarie. El 13 de abril de 1986, en un giro copernicano de la historia, el Papa Juan Pablo II, polaco, que naciera cerca de donde el nazismo estableciera el campo de exterminio de Auschwitz, se reunió en la sinagoga de Roma, por vez primera en 2000 años, con el gran rabino Eliot Toaf, y el 7 de octubre de 1986, en Lyon, en presencia del arzobispo de esa ciudad, el cardenal de Courtrai, escuchaba la homilía del gran rabino francés Richard Bertin Schiang. El reconocimiento del Estado de Israel y la recepción de Yasser Arafat, líder palestino y musulmán, en su despacho privado en el Vaticano, significaría también el reencuentro con la otra parte, la parte islámica, de las 3 religiones monoteístas nacidas por una misteriosa conexión geográfica y ética en el mismo espacio, la religión hebrea, la religión cristiana y la musulmana. A lo largo del tiempo, a la luz de los siglos, a la vera de los milenios, cuando la paz todavía en el Oriente Medio y en el mundo es difícil, compleja y delicada, todo lo que podríamos decirnos a la luz de las contradicciones de la historia y en el seno de conflictos trágicos es que la paz es finalmente la empresa humana por excelencia y que el encuentro con el otro, con todos los otros, nos devuelve a la humanidad, a la idea de que el hombre y la mujer no tienen que vivir para el odio, sino para la fraternidad y la esperanza. Por eso he traído hasta ustedes la memoria de aquel juicio del Éxodo, que enterrado en 1904, después de hablar con el Papa Pío X, no sabía que el mundo daría vueltas y vueltas hasta aterrizar ahora los hombres con sus ingenios en un planeta rojo llamado Marte.
El mundo en México, por Juan María Alponte. Juan María Alponte.
Me dicen que estamos ya en las 1000 cápsulas de este programa. me sobrecoge personalmente esa acumulación de historias que, contadas por mí día a día, festejan y abruman mi trabajo cotidiano. Durante 1000 días, en ese milenio que es la vida, en ese millar de interpretaciones de la realidad y los sueños, he estado comunicado con ustedes. He hablado de sirenas y de sabios, de tragedias y de comedias, de historias extraordinarias, reducidas a la síntesis de unos minutos, empujado a la tarea, bella palabra árabe, tarea, que entró en el torrente asombroso del español, con un solo deseo y por un solo deseo, revelar más que demostrar, explicar más que convencer, que el único patrimonio del hombre es la vida. Durante 1000 veces, de una forma u otra, y 3 veces por día, alimenté una corriente ética en favor de la existencia y, por tanto, he estado una y otra vez, por 1000 veces, contra los corridos que exaltan la muerte y en favor de las 1000 maneras probadas de demostrar que la vida, solo la vida, permite hacer un poema, construir el Rocky que viaja solitario, como un recién nacido, por las mesetas del planeta rojo llamado Marte. Solo el estar vivos nos permite enfrentar a Eros, la vida, con Tánatos, la muerte. Solo el latido generoso y exacto de los pulsos nos permite crear, con la prodigiosa compañera de nuestra existencia, la mujer, un hijo. Y no por clonación, sino como efecto del amor y por el descubrimiento de que el amor transporta consigo la memorable potencia del existir y con el existir la reproducción de la existencia. He buscado en la historia de lo cotidiano historias maravillosas y terribles, alertadoras y exaltantes, que nos coloquen ante el inusitado temblor de lo improbable convertido en verdadero. El hombre, la mujer, hechos de milagros, apenas advierten en sí mismos la posibilidad de despertar con la conciencia la alegría, con la alegría el conocimiento, con el conocimiento la capacidad moral para resistir el despotismo, con la vocación de la justicia, la energía para hacer frente a lo arbitrario, con la esperanza, la seguridad de que podremos alcanzar el pan nuestro de cada día, fundiendo en el admirable fuego del trabajo la odisea deslumbrante de transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestro derredor. 1000 veces, de una forma u otra, he saltado en un mundo fálico, machista, la extraordinaria presencia de la mujer, no para reivindicar sus virtudes de sacrificio y de silencio, sino para alentar su vocación humana de protesta y de autonomía individual. Les he traído a ustedes muchos retratos de mujer. Rindo aquí, otra vez de nuevo, 1000 veces de nuevo, el nombre de Olimpia de Gouges, que en la Revolución Francesa, proclamado los derechos del hombre y el ciudadano en 1789, advirtiera con valor que en esos derechos no estaban los de las mujeres. Redactó en consecuencia, solitaria, valiente y lúcida, su memorable declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Por su decisión, por su ruptura con el nuevo orden político y social que dejaba fuera a la mujer, fue conducida por la revolución a la guillotina. Pocas veces, casi sorpresivamente, su nombre, su biografía, su decisión memorable ha llegado a conocimiento de la gente. Por eso desenterré entre las 1000 veces su nombre, sus actos, su libertad memorable, que sobresaltó a unos revolucionarios que lo eran a medias porque les faltaba la mujer. Me dicen que he llegado a las 1000 cápsulas. No sé qué hacer con ese largo tesoro enterrado, acaso, en el viento efímero de las palabras. Me gustaría que ustedes me propusieran algunas ideas. Por lo pronto, como en una fiesta humilde y calma, separada de toda egolatría y de toda solemnidad, quisiera que ustedes en estos días me escribieran unas líneas para saber con ustedes, desde ustedes, qué les gustaría saber o compartir conmigo. Ustedes saben que me llamo Juan María Alponte y que la dirección de mi trabajo radiofónico es el Instituto Mexicano de la Radio, calle de Mayorazgo 83, Colonia Joco, Osoco, código postal 03330, México DF. Aprovechemos estos 1000 días, acontecida ya la fiesta del 6 de julio, un día memorable, para saber que estamos vivos y que acaso aspiramos a un coloquio real de carne y hueso, a la vera misma de un milenio. Buenos días, México. Buenos días a ustedes que me hacen trabajar y estar vivo en este yunque, donde la música, exaltante y verde teoría de la existencia, demuestra que nada termina, que Mozart y Beethoven son nuestros para siempre, jamás, para siempre, jamás.
El mundo en México, por Juan María Alponte. El mundo en México, por Juan María Alponte.
Von Karajan, el famoso director de la orquesta de Berlín, fauno deslumbrante, se había inventado para sí el júbilo griego de la dicha. Decía a los que conturbaba su juventud musical que ello era muy sencillo. Añadía, nuestros abuelos y nuestros padres buscaban el secreto de la juventud en las hierbas y las plantas más remotas de la selva negra. Ahora, añadía, nos casamos con las hijas de nuestras compañeras de escuela. Karajan, que buscó morir en Salzburgo, a la sombra mágica de la memoria de Mozart, dejó tras sí una mujer joven, su esposa, que ahora, desde el silencio, ha tomado como tarea reproducir y recoger la obra musical de von Karajan. Es una montaña, un monumento a la memoria del tiempo. Esa emoción me recuerda a Empédocles, el filósofo, poeta, médico y astrónomo de la Grecia clásica. Empédocles había nacido, se cree, en el siglo V antes del Cristo. Era un amante de la música y él mismo cantaba y tocaba muy bien además la cítara. Un día, mientras hablaba con el juez Anquito, los interrumpió un joven violentamente agresivo que quería matar al juez y lo llenaba de insultos. El juez, atónito y asustado, le interrogaba: ¿qué he hecho yo para causarte tanta ira? ¿No lo sabes? Hoy condenaste a muerte a mi padre. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en este momento? La violencia no se detenía y todo auguraba lo peor. En ese momento el filósofo tomó la cítara que tenía a su lado y se puso a cantar una bella canción. El joven casi inmediatamente se tranquilizó. Cuando el muchacho se marchó, el juez le preguntó a Empédocles: ¿cómo se le ocurrió esa solución? El viejo maestro se limitó a responder: usted olvida, juez, que no solo me dedico a la filosofía, sino a la medicina, y nada calma tanto la ira de un hombre, ira que destruye su hígado, que la música. Se cuentan de la muerte de Empédocles toda clase de fábulas. Cada una de ellas codifica en la memoria del pueblo griego, más que la realidad, más que la historia, más que la verdad, su interpretación de la vida del filósofo. Una leyenda dice que murió, cansado de vivir, autoestrangulándose a sí mismo, lo que sin más recordaba a la gente que era hombre de agallas y de entereza. Otros dijeron que, cansado de enseñar y de vivir, se suicidó en la rama de un árbol. Alguien dijo que un día se cayó al mar y murió en la aventura. Heráclites del Ponto inventó, sobre la muerte de Empédocles, la más fabulosa finalización de una existencia. Dice que en Agrigento, donde había nacido, resucitó a una mujer muerta poniendo sus manos sabias sobre su cuerpo, y que, perseguido por la popularidad, acosado por las gentes que querían que resucitara a sus propios muertos, Empédocles se dirigió al volcán Etna y se arrojó al cráter. Heráclites del Ponto famoso por sus mentiras y fabulaciones, añadía a su historia un pormenor inimaginable, que unos minutos después el volcán, gentil con el filósofo, devolvió a la tierra las sandalias doradas que llevaba Empédocles en aquellos momentos. Hijo de la memorable Grecia que inventara la democracia, el gobierno del pueblo, Empédocles no pudo saber que un día Platón iría hasta Legna para ver si por un acaso quedaban allí las huellas de Empédocles en sus laderas de lava. Dicen que Platón, el del mito de la caverna filosófica, murió a los 82 años al caerse en una tina de agua de lluvia. Así, entre el volcán y la tina, entre el fuego y el baño, entre el amor y la muerte, entre el júbilo del conocimiento y la melancolía del saber, entre la fiesta de la filosofía y el desconcierto de la política, entre el amor a la justicia y el filo helado de la tiranía, Platón y Empédocles han llegado hasta nosotros como una advertencia socrática, que toda guerra, palabra que en griego puede traducirse como polemos, que toda guerra tendrá que someterse a la paz, y que la palabra paz en griego ha sido traducida como Ireneo. El padre de Octavio Paz se llamaba Ireneo, y por tanto su nombre se leería en la memoria de la cultura solo así, o solamente así no más, paz, paz, corto nombre de la elegía, largo nombre de la existencia. Grecia, pues, entre el volcán Etna y la tina de agua y de la lluvia de Platón, y Platón y Empédocles.
El mundo en México, por Juan María Alponte.